Hospital Bozán de Esquito y HCJB presentan Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida sobre todas las cosas. Ciudad Médica, con Ofelia Díaz de Simbaña. Mantente al día con las últimas novedades en el mundo de la salud. Ciudad Médica te informa sobre lo que realmente importa.
El aumento de casos de demencia se debe en gran parte a que más personas viven más tiempo gracias a los avances médicos y sociales. El riesgo de desarrollar demencia a lo largo de la vida podría superar el 40% según nuevos estudios. Aunque esto plantea desafíos para los sistemas de salud y cuidados, también refleja un logro en longevidad. La buena noticia es que existen múltiples factores modificables que pueden reducir el riesgo. Mejorar la educación, la salud cardiovascular, la audición, la visión y la vida social son claves. También ayudan la actividad física, evitar el aislamiento, dejar el tabaco y tratar la depresión. Nuevos medicamentos y estrategias farmacológicas ofrecen esperanza adicional. Romper el estigma y actuar temprano es fundamental. La aceptación y adaptación también son herramientas poderosas para enfrentar esta realidad.
En el Hospital Bozán de Esquito, somos la familia que cuida de tu familia.
La memoria se puede desvanecer, pero la dignidad no. Cuidar a alguien con demencia es un acto de amor profundo y paciente. Hoy hablamos de ciencia y corazón. Acompañar sin olvidar que siguen siendo ellos, aquí, en este mundo tan apasionante de la salud.
En Ciudad Médica, conversamos con expertos en salud para brindarte la información que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos.
Hoy tocamos un tema que va más allá del diagnóstico médico. Se trata de la dignidad, el amor y la presencia en el cuidado. Nos acompaña el doctor Sebastián Vizcaíno. Él es psiquiatra, parte de nuestro equipo de trabajo del Hospital Bozán de Esquito, para hablar sobre la demencia y cómo cuidar el cerebro, pero sobre todo, cómo acompañar con humanidad a quien vive con esta condición. Gracias, doctor, por estar aquí. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Ofelia.
Gracias, doc. Doctor, cuando hablamos de demencia, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Es lo mismo que el Alzheimer? A veces lo confundimos.
Ya, entonces el término demencia, que ahora no se usa tanto, sino se dice trastorno neurocognitivo.
Bueno, por eso está más difícil de aprender.
Sí, pero también es por el estigma, porque cuando uno le dicen su papá, su abuelo tiene demencia, también se angustia mucho. Pero en términos prácticos, ¿qué es tener una demencia? Es que yo pierdo una habilidad que ya tenía. Por ejemplo, puede ser memoria, lenguaje, atención, control emocional. ¿Sí? Entonces yo a mis pacientes les suelo decir, demencia es el nombre. ¿Sí? Ahora hay que ponerle el apellido. El apellido más común, sí, en frecuencia, es la enfermedad de Alzheimer. El segundo es la enfermedad vascular, microinfartos y demás. Y bueno, hay apellidos ya más raros que no son tan frecuentes. Claro. Pero técnicamente, todo Alzheimer es demencia. No toda demencia es por Alzheimer.
Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son estos primeros signos que pueden hacernos pensar que un ser querido ya está empezando con esta demencia? Le voy a seguir diciendo yo.
Sí. Yo también les digo, es más práctico.
Más cortito.
A ver, yo creo que lo primero, la clave aquí y el mensaje a llevarse es que no es normal perder la memoria con la edad. Punto. O sea, no hay ningún justificativo. O sea,
de primera ya estamos equivocados.
Sí, porque hace mucho tiempo uno daba diagnósticos de demencia senil, por ejemplo, y eso no existe. O sea, no es un diagnóstico, porque demencia senil implicaría que es normal irse deteriorando con la edad y terminar, qué sé yo, rígido, sin lenguaje y en pañal, que es los últimos estadios.
¿Cómo volver?
Y no es así realmente. Entonces, el primer síntoma, digamos, que es la pérdida de la memoria. Ese es el primer signo de alarma que uno tiene que decir en papás, abuelos, esto no está bien. Todas las demencias son progresivas e irreversibles, que lo perdido ya no se puede recuperar y que la enfermedad va a seguir. Entre más tempranos del diagnóstico, es mucho mejor el pronóstico, porque todas las demencias toditas terminan en un paciente rígido, sin lenguaje y con pañal.
¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo afecta, doc, el comportamiento, las emociones de una persona con demencia? ¿Qué es lo que sucede realmente en el cerebro?
Dependiendo del tipo, va a haber diferentes manifestaciones. Hay algunas que son muy particulares, en donde se afecta exclusivamente el comportamiento. ¿Sí? Pero en la más común, como le decía, por estadística, que es la enfermedad de Alzheimer, generalmente lo primero que se afecta es la parte de la memoria, que pues ya vamos a explicar qué tipo de memoria, Pero respondiendo a la pregunta, generalmente el síntoma más común es la apatía y la irritabilidad. ¿Qué es apatía? Falta de motivación. Son pacientes que uno les deja sentado en la cama y vuelve a las 2 horas y siguen sentados. Pierden ese ímpetu, esa iniciativa.
¿Las ganas de vivir?
No necesariamente como depresión, sino es como que les faltara esa energía para empezar, exactamente. O sea, si uno no les está encima, por ejemplo, no se bañan, no se arreglan, no comen. Sí, eso se llama apatía. Y después está la irritabilidad. Se pueden poner muy molestos o muy tercos, muy perseverantes. Eso también, esos son los síntomas emocionales más comunes.
Y cuando lo oigo con estos síntomas, Doc, de los que nos describe, claro, viene a mi mente una persona de edad avanzada y uno lo asocia, es porque está viejito, en esa mala asociación.
Claro, pero es que también ahí la estadística está de nuestro lado. Pongámonos que a los 65 años, menos del 1% de la población tiene Alzheimer, o sea, podría pasar en casos excepcionales y rarísimos. Rarísimos, yo le he dicho que veo uno al año, ¿sí? Y eso es mucho, ¿no? Pero la estadística va aumentando con la edad. Entonces, a los 95 años, casi que el 40% de la población tiene Alzheimer. Por lo tanto, el principal factor de riesgo es justamente la edad. Entre más edad tenga yo, más probabilidades es que tenga una enfermedad. Y en cambio, eso sí es muy frecuente. En cambio, ahí sí le digo que veo 3, 4 pacientes por día. Entonces, es así de común.
¿Y eso, entonces, a qué edad es la como que se desata?
A partir de los 65 años va aumentando el riesgo conforme va aumentando la edad, y eso ya depende de la edad de diagnóstico. Por ejemplo, hay pacientes que uno les diagnostica por primera vez a los 92 años, como hay pacientes que se les diagnostica a los 75. Obviamente, entre más tarde empiece la enfermedad, es de mejor pronóstico, porque, insisto, es progresiva. Entonces, si a mí me dio a los 70 años, pues no es lo mismo. Ya hasta los 80 ya estoy muy deteriorado. Porque generalmente el deterioro máximo después del diagnóstico se da entre los 8 o 12 años. Entonces, si a mí me dieron a los 90, puede ser que llegue a los 100, que también es una edad muy longeva, sin tener síntomas tan francos.
Cada vez vivimos más años.
Esa es una. Y otra cosa que me parece como dato curioso, no es necesariamente que nuestros antepasados vivían muy poquito, sino que antes nuestros niños se morían. Entonces, la edad ha aumentado, no necesariamente porque estamos haciéndonos más viejos, sino porque la esperanza de vida es un promedio. Entonces, la suma de edades, eso hace que suba la edad promedio.
Y me refería a esto porque ahora vemos que cada vez más las personas de la tercera edad viajan más, salen más, ya no están tanto en casa. O sea, el abuelito ya no es el abuelito típico o la abuelita típica tejiendo sentado en una silla.
Claro, entonces ahí sí, eso sí ha sido un avance de la medicina. Es que antes había, bueno, hasta ahora sigue habiendo enfermedades crónicas que deterioran mucho, ¿no? Por ejemplo, ahora digamos el tratamiento de una diabetes es asequible, muy probablemente antes no tanto, y eso hacía que uno tenga complicaciones, porque de hecho la diabetes mal controlada, la hipertensión no controlada, la hipercolesterolemia no controlada, aumenta el riesgo de tener una demencia. Muchas veces me preguntan cómo se previene. O sea, se previene la demencia desde el nacimiento. Está demostrado que tener una buena infancia sin violencia, haber tenido acceso a estudios, disminuye las probabilidades de tener Alzheimer.
Claro, y sobre todo porque usted habla de todo lo que se va controlando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a tiempo le detectan diabetes y la persona empieza a cuidarse, va hasta el gimnasio. Entonces, eso, claro, le activa mucho más.
Claro, entonces por eso vemos adultos mayores así activos, justamente.
También fuertes.
También está demostrado eso, que a mayor masa muscular, menos deterioro cognitivo.
Se va manteniendo desde el nacimiento.
Sí, digamos como que decir, bueno, yo quiero
llegar a una buena
edad. A una buena edad, o sea, desde ya.
Y cuerdo.
Sí, desde ya, desde ahorita.
Ah, hoy que estamos escuchando, sea la edad que tengas, es tiempo, ¿verdad, Doc?
También la otra cosa clave es la socialización. Eso también es muy importante. Yo también creo que de pronto eso sí ha ayudado y ha empeorado. Por ejemplo, en la pandemia, muchos adultos mayores se deterioraron mucho por el aislamiento.
Sí.
O sea, no tener contacto humano les hizo que se deterioren mucho.
Es que para eso estamos, ¿no? Hechos. Por eso somos humanos.
Estamos diseñados
con otros humanos
para socializar. Uh-huh. Exactamente. Y entre más redes de apoyo, entre más socialización tengamos, eso es una prevención.
Y esta que ahorita tenemos, a lo mejor nuestros amigos sí nos escuchan a través de las diferentes redes sociales, a través de la radio, pero esto de interactuar face to face, cara a cara.
Claro, porque yo puedo escuchar escuchar muchos podcasts, por ejemplo, pero lo que estoy haciendo es recibir. Puedo leer, ver películas, obviamente eso sí me va a nutrir, ¿no? Pero una cosa es recibir y otra cosa es producir. Además de que el lenguaje o en la comunicación, lo verbal no lo es todo, gestos. Entonces eso estimula al cerebro.
Sí, están los abrazos, el contacto, el ver a la persona frente a frente. Sí, realmente yo creo que son cosas que no deberíamos perderlas como algo tan importante en la vida de una sociedad.
Sí, y es porque, o sea, nuestros adultos mayores no necesariamente están viviendo más, pero están viviendo, llegando a ciertas edades con más calidad de vida. Sí, y eso también es un impacto social y político, como por ejemplo ahí, subirle la edad de jubilación, porque claro, de pronto un adulto mayor llega un poco mejor a esas edades, porque hay más herramientas. Una buena idea empezar a hablar de esto. ¿Por qué? Porque eventualmente nos va a tocar. Sí, todos vamos a envejecer, claro. Nuestros familiares van a envejecer y yo creo que hablando del tema de la entrevista, la dignidad empieza con el diagnóstico, con un diagnóstico oportuno. Una persona tiene derecho a la salud.
Y ¿sí? a saber qué es lo que tiene.
Exactamente,
también.
Exactamente, y a recibir un tratamiento.
Oportuno. En ese sentido de la dignidad, ¿cómo podemos cuidar sin infantilizar? Porque estamos hablando de un adulto mayor.
Volvamos al tema de pronto enfocarnos en la enfermedad de Alzheimer. Realmente lo primero que se pierde al principio es la memoria reciente. ¿Y por qué es importante distinguir eso? Porque muchas veces pensamos que ya por tener demencia o Alzheimer el paciente no sabe y no puede tomar decisiones y no es así. Al principio de la enfermedad lo primero que se pierde es lo reciente. Por ejemplo, papá, vamos con fulanito. No, a los 5 minutos. ¿Y con quién nos vamos? Papá, nos vamos a ir con fulanito. Y llega. ¿Y por qué no me dijeron que venía fulanita? Digo, entonces se pierde lo reciente. O papá, ¿qué desayuno ayer? ¿Quién le visitó el fin de semana? No me acuerdo. Pero bueno, cuéntame de su matrimonio. Eso sí se acuerda. Entonces, en las primeras etapas del diagnóstico se pierde lo reciente. Entonces, es un paciente que todavía puede tomar decisiones, ¿no? O sea, que no se acuerda que desayuno hoy no le quita que tenga gustos, que tenga deseos, que tenga anhelos. Ya en una etapa muy avanzada, en un estadio severo, ya ahí sí ya se compromete mucho el juicio. Así el paciente ya se puede olvidar quiénes son mis hijos. Y ahí, digamos, como que hay lo que se llama medidas de protección legal. Es decir, es un paciente que no puede tomar decisiones. Así como yo no le dejara a este señor manejar solito o salir solito, porque muy probablemente se va a perder, pues muy probablemente tampoco le voy a dejar solito hacer movimientos, inversiones, transacciones, cuidar de sí mismo.
Es posible crear rutinas seguras y amorosas que favorezcan todo esto sí, que le hacen su vida diaria.
Generalmente en los estadios iniciales, más bien uno sí les dice, a ver, o sea, debemos tener la mayor cantidad de herramientas, es decir, salimos, obviamente acompañado, pero salimos y bueno, tenemos otra ruta y cuénteme de esto y leamos. Cuando ya se van haciendo los estadios más avanzados, más bien hay el paciente sí necesita una rutina. Estadios más avanzados como que prácticamente necesitan repetir el mismo día como si fuera el mismo día. A veces pasa, por ejemplo, que dicen, bueno, a nuestro papá le cuidamos una semana un hijo, una semana un hijo. Estadios moderados y avanzados es mejor que tenga una rutina bien establecida. Se come a la misma hora, se hace a la misma hora, hacemos el ejercicio a la misma hora, se bañan.
Sí. Y se queda en la misma casa.
Sí, es de preferencia, porque de hecho eso es un síntoma, eso es un criterio para decir que un paciente está en estadio avanzado, es que se pierde en la casa. Es importante que uno tenga un espacio para desahogarse, un espacio para el autocuidado.
Se vale llorar, Doc.
Sí, sí, sí. Y tener como que ese espacio mío, que me respeten eso, porque si no, vamos a terminar fatigados. Si no, todo está centrado alrededor del enfermo.
Claro.
Y está bien, porque pues es el que necesita. Y validarle las emociones.
Qué bueno saber que hay todo esto. Muchísimas gracias, doctor Sebastián Vizcaíno, psiquiatra, parte de nuestro equipo de trabajo del Hospital Bozán de Esquito.
Porque la salud va más allá del cuerpo. En Ciudad Médica también cuidamos tu alma y espíritu.
Aunque se pierdan las palabras, el alma sigue reconociendo el amor. Dios no olvida a quien olvida. Acompañar con ternura siempre es una forma de oración viva. Gracias por acompañarme en Ciudad Médica. Nos vemos en nuestro próximo programa para seguir explorando temas de salud y bienestar. Hasta la próxima.
Hospital Bozán de Esquito, con el aporte de HCJB, presentaron Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud.
Nos preocupamos por tu bienestar, por tu salud y tu seguridad. Queremos verte sano, verte bien. Nos mueve el amor y nuestra fe. HBQ, HBQ, Hospital Bozán de Esquito. HBQ, HBQ, Hospital Bozán de Esquito.
A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.